Cooperativa.
9:02. 9:02.
Para compartir, acompañar y aprender con ellos en las etapas en que más nos necesitan. En Cooperativa, junto a nuestros niños y niñas, ya estamos creciendo juntos. Conduce Julio Videla. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo están? Nosotros felices de poder acompañarles en un nuevo programa Creciendo Juntos, una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional de Chile Crece Contigo, una vez más les acompañamos para conocer y aprender de los distintos temas sobre primera infancia, maternidad, paternidad y todo lo que a ustedes les pueda interesar respecto de la niñez. Macarena, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Hola a todas y todos. En el programa de hoy vamos a conversar sobre cuándo es el momento indicado para niños y niñas de dejar los pañales. Uno de los temas más consultados por los padres y madres, ya que los niños pequeños deben desarrollar el control de esfínter y ese es un proceso muy importante dentro de su desarrollo fisiológico. Algunas veces hay algunos adultos que están más apurados que otros sobre eso, de cómo podemos acompañar a niños y niñas y responder sensiblemente a ese proceso, cómo manejar la expectativa de los adultos, de todo eso y mucho más vamos a conversar hoy en nuestro programa.
Un programa muy especial. Para abordar el tema estamos en nuestro estudio con una invitada de lujo, muy interesante ella. Pero antes de presentarla y entrar en el tema, les invitamos a escuchar un poco de música, música que dispone para todos ustedes el sistema Chile Crece Contigo a través de CD y que también está disponible en su página web www.crececontigo.gov.cl.
En Creciendo Juntos, la sección favorita de la familia. Cantar y bailar. Una canción para compartir.
Las cosas que son, siempre cosas son, 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 son. Solo se convierten en lo que no son, 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 son. Esto que parece oreja en la taza, asa, 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 asa. No se llama oreja, se llama.
Madres, padres y educadores esperan que niños y niñas dejen los pañales a una edad determinada. Muchas veces las expectativas se adelantan a lo que los niños y niñas pueden realizar. cada niño o cada niña tiene su propio ritmo y es muy importante respetarlo. Esto es precisamente de lo que vamos a hablar hoy, cuándo sacar los pañales, y para ello vamos a conversar junto a Gerda Beas, educadora de párvulos de Junji. Gerda, muchas gracias por acompañarnos esta mañana de domingo.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos, Julio. Muy amable.
Sabemos, Gerda, que no hay una edad específica para dejar los pañales, pero ¿hay, digamos, ciertas características que indiquen que el niño o la niña ya está preparado para ello?
Mira, yo creo que a través de los muchos años de experiencia que yo tengo, el tema principal acá es respetar a los niños y observarlos. Creo que la observación de las familias, de los educadores, si los niños van a la sala cuna o al jardín, te va dando señales acerca de la madurez que tienen los niños, si están ya preparados. Y eso puede ir desde los niños más precoces alrededor del año hasta los niños que tienen otro ritmo y que van hasta cerca de los 3 años aproximadamente.
Tú hablas de señales, pero ¿qué tipo de
señales? Incluso un poquito más grandes.
Sí,
también,
incluso ¿no? más grandes. Incluso hay niños que se tardan más. Sí, perdona, te voy a hacer una anécdota. Yo estudié en Bélgica, hice una especialización en psicomotricidad infantil. Y una de las más brillantes alumnas que teníamos ahí contaba que ella dejó sus pañales después de los 3 años y medio, y era una brillante alumna. O sea, no tiene nada que ver
el pañal con
la inteligencia ni con nada. Era una persona encantadora, madura, tranquila, que la respetaron, su familia la respetó profundamente y le respetó sus ritmos y sus tiempos.
Quizás, claro, ahí cuando nosotros hablamos de sacar los pañales, a mí me gusta hablar de cuando los niños y niñas dejan los pañales, porque ponemos el foco en los niños, en cuando niños. Ellos muestran que quieren realizarlo, ¿no?
Exacto.
¿Cuál es la señal para ustedes, o qué señales son las que dan los niños cuando quieren dejar el pañal?
Mira, yo creo que hay varias señales, no hay una sola. Creo que los niños a veces se tocan y se dan cuenta que están mojados, se toman el pañal, se toman el calzoncito, dependiendo. Se sienten un poquito, algunos. Creo que otra señal importante es que ellos logren verbalizar, que se den cuenta, o al menos que señalen, ¿verdad?, lo que es pipí, lo que es caca, ¿ya? Creo que hay señales también de mayor autonomía. Hay niños que son más autónomos, que empiezan a sacarse la ropa antes y que tienen, muestran, digamos, que quieren ser más autónomos. Y creo que eso también son señales de que van en un camino de autonomía, que implica muchos otros factores, muchas otras conductas que tienen los niños, que eso te va indicando también. No, esas son, yo no sé si agregas algo más, Macarena.
Sí, yo creo que son esas, ¿no? Uh-huh. Son señales de cierta motivación de querer, como en relación al tema, ¿no? Desde nombrar, desde sacarse los pañales, desde si hay una pelea ir a buscarla, de querer
curiosidad
sentarse
por los otros niños, claro, cuando van al baño.
Eso, claro, sí. Se da cuando hay hermanos más grandes u otros niños.
Gerda, y al revés, ¿qué señales no pueden dar los niños o niñas que indiquen que no están listos para iniciar el proceso de control de esfínter?
Como diría el chino Río, cuando no están ni ahí.
¿Sí?
cuando no, para ellos no tiene mayor importancia, cuando no se dan cuenta, creo que eso es, no tienen mayor interés, y hay que esperar a que eso suceda. No hay que olvidar que este es un aprendizaje no solamente de maduración biológica o fisiológica, sino también un aprendizaje social. Es un aprendizaje social y cultural. Porque nosotros, ¿verdad?, que necesitamos a lo mejor ingresar luego al niño al jardín, o al revés, que necesita pasar al nivel medio mayor y todavía no avisa y hay cierta presión, y digamos cuando no se tomaban tan en cuenta o no se enfatizaba tanto como estamos ahora el tema de la crianza respetuosa, ¿ya?, uno tiene que esperar a que ellos vayan madurando. ¿Qué sacas con presionar los niños que no tienen conciencia, todavía no son, porque son niños más inmaduros.
Para ellos no es lo
no
más
tiene
relevante.
Importancia.
En este sentido, muchas veces los padres y madres tienen expectativas respecto al momento ideal para el control de esfínter. Como por ejemplo en el verano, porque es más práctico, o antes de entrar al jardín, porque lo exigen. Pero este tema tiene que ver con respetar los ritmos y necesidades de los niños y las niñas también.
Exactamente. Creo que este tema de la, comillas, exigencia de los jardines es bastante delicado. En esta edad, en este periodo de la etapa parvularia, los desarrollos no van absolutamente paralelos todos, o sea, biológica, con la madurez emocional, con todo va, o intelectual, no son parejitos, son muy disparejos. A veces tú puedes ver un niño, por ejemplo, yo lo veía mucho en los jardines, niñitos, por ejemplo, que hablaban mucho y muy bien, pero que no lograban conectar esto necesariamente con el aprendizaje de los pañales.
No es parejito todo,
¿ya? O al revés, niñitos que avisaban desde muy, pero no hablaban nunca. O sea, es bien disparejo, y ahí es estar atento a qué es lo que el niño o la niña están en ese minuto atentos a preocuparse, cuál es el interés de ellos y cuál es su maduración. Creo también que en ese sentido, voy a hablar desde la institución, desde la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Nosotros los jardines de nivel medio menor, que es el que viene inmediatamente después de la sala cuna, son niños de 2 años aproximadamente. Nosotros en este minuto estamos atendiendo a un grupo de 28 niños y 24 en las salas más, en los jardines más nuevos, por un tema de espacio y todo. Una educadora y 2 técnicas, justamente porque es una edad en que todavía hay algunos niños que no maduran suficientemente como para controlar esfínteres, pero sí que no tienes por qué dejarlo en el nivel sala cuna si de repente su desarrollo intelectual o sus intereses van para los niños mayores. Entonces, van a tener, seguramente todavía van a estar en proceso, y como ellos ahí van a estar con otros niños que sí avisan, por un tema, digamos, de imitación, porque son aprendizajes sociales, van a motivarse más, ¿verdad? Y van a empezar a tomar conciencia de la importancia de dejar el pañal. Ellos mismos lo van haciendo. Pero también pueden tener accidentes, ¿verdad? O accidentes, como decimos nosotros, estaba distraído, porque está distraído o muy interesado en otra cosa y se hizo pipí de nuevo, ¿verdad? Y eso es natural, porque son procesos que van, no son lineales, van para atrás, para adelante, inclusive aspectos emocionales, algún problema en la casa, papás que se separaron, o la mamá que tal vez no esté bien, o algo que pasa, o le ha llegado un hermanito nuevo, puede volver atrás al pañal de nuevo, hacerse de nuevo en su pantaloncito o en su calzoncito.
Gerda, ¿sí? Cuando se observa que hay interés de niños y niñas y que fisiológicamente pueden estar preparados, ¿qué acciones podrían tomar papás, mamás y cuidadores para motivar, incentivar a la niña o el niño en este proceso?
Qué bueno, Macarena, que me dices, porque voy a hacerle un llamado de atención a las familias, ¿ya? Sobre todo a las familias que llevan a sus niñitos al jardín. Como que esto lo dejan al jardín, ¿eh? Y el fin de semana, entonces el equipo del jardín está motivando al niño, mostrándole, lo pone cada una hora más o menos, le están preguntando si quiere hacer pipí, le piden a la familia que le pongan ropita que sea fácil de sacarse para los niños, tanto a las niñitas como a los niñitos, con elásticos suaves que puedan sacárselo rápidamente. Y el fin de semana, entonces, la familia va al mall, ¿ya? Y entonces, más fácil, que es mejor y más fácil para no... Volvemos a poner pañal. Entonces, en eso no acompañamos el proceso. Y ahí tiene que hacer un trabajo conjunto de la familia con el jardín, para que vamos parejito. Si hay un ambiente adecuado, si la familia puede apoyar, si lo motiva, si el niño está contento, si le hace una felicitación, no hacer un escándalo, ¿verdad? Pero sí una motivación, qué bueno, qué lindo que lo hiciste. Así es justo lo que tienes que hacer. Entonces los niños se motivan, ¿ya? Pero si después vamos atrás, si el fin de semana volvemos a poner el pañal, entonces es una señal ambigua para el niño. o la niña. Sí,
quizás también ahí agregar que lo importante es poder transmitirle seguridad.
Exactamente.
¿No? Confianza, donde evidentemente todos estamos atentos y sensibles a que es algo que están experimentando, que es nuevo, que en realidad podría pasar que si yo le pongo, le saco el pañal o dejo que se lo saque, podría hacerse. Es parte de, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante. Pensaba nuevamente, en otro programa también hablé de hartos ejemplos personales, pero en mi caso, en el caso de mi hija mayor, nunca o sea, ella empezó a mostrar interés y nosotros empezamos a motivarla, ¿no? Le compré una pelela bonita, entretenida, primero se sentaba, se salía, no sé, jugaba a sacarse los pañales, a ponérselos. Y coincidentemente con el nacimiento de su hermana, ella consideró el día del nacimiento de su hermana, que ella era hermana mayor, y dijo, me quiero sacar los pañales, y se los sacó.
Mira. Qué bonito.
Así
mira.
Fue. Sí. Pasó nunca eso. Nadie, nunca hicimos ningún entrenamiento.
Fue muy positivo lo que pasó.
Lo que sí, ella se sacó el pañal y cuando tenía ganas de hacer caca, pedía ponerle pañal. Porque no, porque parece que no, que estaba acostumbrada a hacer pará, claro. No sentar.
Claro.
Y después empezó a...
Qué buena la experiencia. Ahora, Gerda, si bien este es un proceso que cada niño, cada niña tiene su propio tiempo, ¿cuánto, con tu experiencia, en promedio se deberían demorar en dejar los pañales? ¿Y desde cuándo también es esperable que niños y niñas comiencen a mostrar interés por sacarse los pañales? Ya escuchamos el ejemplo que daba Macarena.
Como decía, faltamos a lo personal. Yo tengo 3 hijos varones y cada uno fue absolutamente distinto el proceso.
No hay
qué
nada.
Fantástico.
No hay uno,
siendo
no hay
todo
un,
hijo de la todo misma mamá.
La misma mamá, la misma mamá educadora de párvulo, atenta, preocupada.
Claro.
Pero imagina, hay uno inclusive que, por ejemplo, fue bien extraño, dejó primero en la noche. Él amanecía seco.
Mira.
Y en el día todavía, sí, yo pienso que a lo mejor estaba tan entretenido jugando que no tenía ganas nomás. Entonces son bien distintos. No hay, y por eso
claro.
Yo. No se puede estandarizar el cuento. Aquí no se puede estandarizar. Aquí es atento, mirando, observando las señales de los niños.
Claro.
Creo que es mucho y que todos los niños son distintos, porque los seres humanos somos todos distintos.
Quizás lo más importante es esto, nuevamente recalcar que hay que dejarlos. Hay que dejarlos que ellos nos muestren y apoyarlos, ¿no?
Sí.
Y que si hay algún accidente, si se hizo, jamás retarlos, ¿no?
Sí.
Estar ahí disponible para,
claro.
Uy, vamos a buscar una toalla, limpiemos, ayúdame, tomárselo lúdicamente también, ¿no?
Esta pregunta, perdón, primero Gerda y después le quiero hacer una pregunta a la Maca.
Sí, quería hacer una acotación,
sí,
que
favor.
Actualmente en el mercado, porque el mercado este que nos ofrece tanta cosa, pero también ofrece cosas muy, o sea, así como un montón de cosas inútiles,
es
hay
verdad.
Cosas muy, muy
yo
útiles.
Estoy contigo. Y también hay cosas positivas, ¿no?
Sí, hay en este minuto hay calzoncitos de entrenamiento. Que son, ¿los conoces tú?
Que son como...
Que son una especie de pañal, pero tipo calzoncito, con que se saca
elástico.
Y se pone con elástico.
No sabía eso.
Entonces, yo encontré fantástico, porque eso te ayuda mucho, ¿ya? Por un lado, le permite al niño, él mismo o la niña, sacárselo, ¿ya? Pero si es que hay un accidente, lo aguanta, ¿ya? Entonces, creo que son... yo los conocí hace poco, ¿ah? Entonces...
Parece que no están todavía muy...
Muy popularizados, me da la idea que no. Mm. Pero me pareció inventaron algo que es útil para los niños, para su propio proceso.
Y qué bueno que lo pudiste contar.
Sí.
Ahora, Macarena, desde Chile Crece Contigo, ¿qué prestaciones o programas hay para apoyar y ayudar a las madres, padres y cuidadores cuando los niños y niñas están dejando los pañales?
Bueno, desde el Sistema de Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo, que es la política pública que busca generar las condiciones propicias para que niños y niñas puedan desarrollar sus capacidades, coordinado desde el Ministerio de Desarrollo Social, hemos elaborado varios materiales de apoyo a la crianza, y entre ellos, estos materiales se entregan en los centros de salud, hay una cartilla de crianza respetuosa que tenemos especialmente dedicada al tema de dejar los pañales. Uh-huh. Además, contamos con algunas columnas de especialistas en el sitio web. Y siempre tenemos disponible la sección de contacto para que la familia, los cuidadores, las educadoras puedan hacer sus consultas a algún experto en la materia. Todo esto está disponible en el sitio web www.crececontigo.cl. También está disponible Fono Infancia al teléfono 800-200-818 y al chat de Fono Infancia www.fonoinfancia.cl, donde pueden hacer sus consultas. En conjunto con todo esto, nosotros en el bajo el alero, ¿no?, de poder respetar los ritmos de cada niño y de cada niña, generamos articulaciones con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, con Fundación Integra, para poder ver la posibilidad de que justamente los jardines infantiles tengan la disposición de poder recibir a los niños que todavía se encuentran en este proceso y poder apoyarlos, ¿no?
Correcto. Gracias por tu aporte, Maca. Antes de seguir con esta grata conversación e instructiva también, les invitamos a escuchar un mensaje de Chile Crece Contigo, sobre todo lo que puedes encontrar en su sitio web www.crececontigo.gob.cl.
Para información sobre desarrollo infantil, crianza respetuosa, prestaciones de Chile Crece Contigo, columnas de expertos en diversos temas, actividades y juegos para compartir con niños y niñas menores de 4 años, puedes visitar el sitio web www.crececontigo.cl, donde encontrarás información actualizada y entretenidas actividades para realizar en familia.
Y después de este buen mensaje de Chile Crece Contigo, seguimos con esta conversación junto a Gerda Beas, educadora de párvulos de Junji. Gerda, ¿qué consecuencias podría tener este proceso del que hablábamos si es adelantado o presionado por los cuidadores para que los niños adquieran este logro antes de su propio tiempo, digamos?
Mira, Julio, yo creo que este tema es bien delicado. Yo estaba conversando recién con Macarena, me gustaría, bueno, ella me hablaba de Freud, dice que se supone que muchos de los trastornos probablemente digestivos o inclusive de repente sexuales pudieran tener alguna relación, no lo sé, Macarena, si hay alguna relación.
Yo lo que le dije a Gerda es que Freud asociaba el trastorno obsesivo compulsivo al control, ¿no? Y que eso estaba también asociado, bueno, en algún momento lo asoció como una fijación en la etapa anal, que es cuando es el momento del control de esfínter, ¿no? Pero eso también tiene que ver con lo que las expectativas que los otros tienen de uno, y quizás ahí eso es lo más delicado, ¿no? De presionar y adelantar a los niños y no respetarlos en sus tiempos.
Mira, yo he observado tanta gente ahora con problemas de estreñimiento y todo eso, y no sé, porque no hay estudio, y esto debo ser súper clara, que no sé, porque no hay estudios al respecto, si eso está relacionado con el tema, digamos, de una presión sobre el control de esfínter. No lo sé.
Lo que sí nosotros destacamos es que cuando un niño no es respetado en sus necesidades, cuando quienes tú más quieres te están presionando para que tú logres algo que no puedes lograr, eso sí tiene efectos, ¿sí? Tiene efectos en la seguridad, en la confianza, y eso indudablemente puede...
Te marca.
Exacto. Claro. Entonces, desde esa base, nosotros partimos con que es perjudicial forzar a los niños a lograr algo para lo que no están preparados. Y es muy beneficioso entregarles toda la confianza de que ellos van a lograrlo en algún momento. Nadie ocupa pañales toda la vida, a no ser que tenga algún problema de salud mayor, ¿no?
Cuando podemos dejar los pañales en nuestro tema de hoy. Está súper interesante esta conversación, pero también es momento de una pausa comercial. Quédese en compañía de Creciendo Juntos. Hay mucho más para hablar. Ya volvemos.
¿Y cuándo te vienes a Viña?
No puedo, estoy facturando.
¿Y cuál es el problema? Yo estoy facturando con...
Cooperativa. 9:30.
Atentos a los más pequeños de la casa, continuamos creciendo juntos en cooperativa.
Estamos de vuelta en Creciendo Juntos, un programa que presenta el subsistema de Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social. Hoy conversando sobre cuándo dejar los pañales, y para ello nos acompaña una experta, Gerda Beas, educadora de párvulos de Junji. Gerda, ¿es correcto que las niñas se demoran menos en dejar los pañales que los niños? ¿O es una realidad? ¿O también depende de cada niño o de cada niña?
Mira, yo creo que aquí los ritmos, digo, son todos absolutamente distintos. Niños y niñas se pueden atrasar o se pueden adelantar, y eso tiene que ver con, como estábamos conversando, con otros factores. Pero yo creo que eso sucede, ¿sabes por qué, Julio? Porque las niñitas hacen todo sentado. Y a los niñitos se les empieza a exigir que hagan caquita sentado y pipí parado. Cuando eso no debería ser, debiera dejar que los niños puedan hacer sentado. Inclusive hay unas pelelas que vienen con un, como con un adminículo, digamos así, una parte de la pelela, que es para que los niñitos puedan tirar el pene para abajo y hacer pipí ahí mismo. Y con esto va haciendo las dos cosas al mismo tiempo, y es menos, yo creo que es más, se le facilita a los niñitos
que hagan como quieran.
Que hagan como quieran. Si tú le estás exigiendo así el pipí parado y la caga para un niño, si está ya tratando de aprender algo, para que además eso le complejizas así, mire, solo el pipí parado y solo acá, no, eso es enredarlo mal, pobrecito.
Ahora, ¿cómo preparar el entorno de la casa, del dormitorio y del baño, para que sea más fácil, seguro y cómodo para el niño o la niña este proceso?
Ah, qué bueno. Mira, yo creo que siempre la pelela, ojalá esté, y que el niño sepa que está en el baño. A lo mejor al comienzo puede estar por ahí cerca, pero en general que sepa que es el baño, que está ahí, y por supuesto la puerta abierta, ¿verdad? Permanentemente, para que el niño pueda entrar.
Además,
cuando...
Además que eso crea hábito, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Voy a tocar un tema aquí que no me parece menor.
Hazlo.
Que el tema de sentar a los niños en la taza grande. Aquí hay gente que dice, no, que aprenda inmediatamente la taza grande. Y eso, fíjate que es bien atemorizante para los niños.
Sí, pues un hoyo que los puede tragar.
Un hoyo que los puede tragar, sí.
Pues sí,
un
hoyo así, que, lo ven ellos, sí, así lo presenten.
Sí,
ellos.
Estábamos conversando con un compañero a la hora de almuerzo. ¿Ah? Y él dice que tenía tanto miedo que pedía que le pidieran la pelela afuera en el patio.
Claro,
lo más lejos posible. Lo más lejos, porque seguramente tuvo alguna experiencia. Mira, que le dio susto.
¿A ti te pasó, Maca?
sí, mi hija mayor.
No, a ti.
¿A mí?
No tiene también. Memoria. No,
lo bloqueé. Lo reprimí.
Oye, pero lo que dice Gerda es muy cierto. Los adultos de repente cometemos ese tipo de errores. Sí. Estamos muy apurados de que hagan las cosas, sí. que entren a este...
Al mundo de los grandes.
Al mundo de los grandes. Ajá. ¿Para qué?
Y otra cosa, que los niños se quedan con los pies en el aire. A todas esas cosas contribuyen las pelelas. O las sillitas vacinicas, en fin, todo lo que pueda ser adaptado al tamaño de los niños, ¿no? Paulatinamente ya irán dándose cuenta que pueden sentarse, y hay estos, ¿cómo se llaman estos que son que achican el...?
Ah, sí, claro, como las
adaptadores,
tapas,
los
claro.
Adaptadores, ¿no? Sí. Los adaptadores. Pero ya cuando sea más grandecito, cuando tenga conciencia que no se lo va a tragar el que el guate no se va a tragar al niño, ¿no? Pobrecito.
Igual, a propósito de este tema, ¿no? Nuestra ciudad, nuestra vida cotidiana es tan poco sensible amable. A los niños, amable a los niños, ¿no? La gente vive mirando para arriba, no se dan cuenta cuando hay niños más abajo, los pasan a llevar, todo está hecho en altura, y eso no es acorde a su...
¿Sabes dónde lo he visto yo? En las escaleras mecánicas, en los malls, que la gente adulta entra y no se da cuenta que detrás de ellos puede ir un niño o una niña pequeño, de 2-3 años. No miran, no miran. Todos miran.
Sí, ahí tenemos una deuda pendiente, ¿no? Y yo creo que en parte eso también pasa con esto otro, ¿no? Son artefactos que están hechos para los tamaños de las personas grandes, ¿no? Sí. Incluso hay personas que tienen que no son tan altas, que les quedan las patitas colgando, ¿ves? Y sí, eso no es justo.
Ahora, hay un aspecto, Guerra, que también es complejo dentro del proceso de dejar los pañales. Son los pañales de noche. ¿Puede ser todo al mismo tiempo, o los pañales de noche se dejan para después? Así.
Bueno, tal como te contaba, es tan difícil. Yo dije, hay un niño, uno de mis hijos aprendió a estar seco primero de noche. ¿Y por qué?
Sepa Dios,
no sé por qué. Pero él fue el primero en dejar los pañales de noche, y después, y no fue poco tiempo después, se demoró
por lo menos unos 3 meses en comenzar a avisar de día. Fue extraño eso.
Es así.
Y hay otras anécdotas chistosas, hay algunas que son chistosas, cuéntala, que son divertidas. Uno de mis hijos se dio cuenta el interés que todos teníamos, que estaba toda la familia, la abuela, los tíos, de que el niño estaba avisando, y por lo tanto estábamos todos atentos. Y un día estábamos muy tranquilos en la sala, estábamos viendo tele, el papá estaba leyendo, no sé, a lo mejor la abuela estaba cosiendo, estábamos todos pero callados, así en silencio, un silencio, ¿no? Y él empieza a pasear y miraba así, nos miraba y le causaba mucha... Miraba como con curiosidad y se daba una vuelta y volvía. Y de repente nos ve todos tan concentrados y dice... ¡Pipí! Y saltamos todos, saltamos los tres que estamos ahí. Y entonces nos estaba tomando el pelo, ¿sabes qué? Se rió y nos dijo, no, uh-huh. Muerto de la risa. O sea, empezó a tomarnos el pelo con el asunto este del interés que...
Su show,
¿no? Empezó a tomar el pelo, ¿ya? Sí. Para ver qué era la reacción que provocaba esto en los adultos. Entonces, te digo, cada niño tiene su ritmo, sus modos de aprender, sus modos de comenzar a darse cuenta que esto es un tema social, ya que le interesa a todo el mundo que aprendan luego, pero siempre es su ritmo, eso es lo importante.
Bueno, ya decía Freud también que la caca era un regalo para los padres, ¿no?
Sí.
O sea, en el fondo, claro, cuando uno les pide que hagan ahí, que es un regalo de ellos, es la forma que tienen de entregarte algo, ¿no?
Mira.
Y bueno, Gerda, ¿a qué crees tú que se debe la frustración de los padres y madres cuando los niños no dejan los pañales cuando ellos lo esperan?
Es la presión social, yo creo, ¿no? Uh-huh. La presión social, la necesidad de querer que se embarquen en este mundo acelerado, ¿verdad? Que no les permite, como que no les tienen paciencia, como diría el Chavo, ¿ya? A los niños que tienen que respetar sus ritmos, y los papás tienen que ir apurados a comprar, que tienen que salir porque los invitaron a tal parte, que quieren ir de vacaciones a un hotel y entonces no está. ¿Te fijas? O sea, o tienen que llevarlo al jardín y el jardín les dice que tienen que estar, avisar porque si no ingresan. Creo que eso no habla bien de la sociedad ni de una educación respetuosa. Ya, creo que eso...
¿Estamos al debe en eso?
Estamos al debe. Uh-huh. En general con los niños. Yo creo que Chile ha hecho un esfuerzo tremendo. A mí me fascina el Chile Crece. Por ejemplo, creo que ha hecho un trabajo maravilloso. Tiene unos materiales maravillosos. Tiene unos profesionales que están llegando con un lenguaje muy cercano a la gente. Ya. Lo hemos visto nosotros en nuestras propias capacitaciones, que nos invitamos mutuamente, ¿ya? Y creo que ha ido poniendo el tema del respeto. Creo que hay cada día hay más familias que se van sumando al tema de la crianza respetuosa, pero también está esto por un lado, hay una presión de la sociedad por este lado que cada vez es creciente, afortunadamente, pero por otro lado hay presión desde afuera, desde los sistemas de afuera, ¿ya? Que exigen sobre los niños, que exigen que controlen para entrar a no sé qué nivel en el colegio tanto, porque ese es el colegio que tiene el playgroup y el no sé cuánto, entonces, pero ahí tienen que controlar el finter porque si no ya no entra. Y después ya no van a entrar porque están ocupadas las vacantes. Entonces, son frustraciones por un lado. Si quieren salir a las casas de alguna familia y eso les provoca problemas. Entonces, creo que es complicado para los niños y para las familias. Y yo, el mensaje, creo, Macarena, que ibas a estar de acuerdo conmigo, como hemos estado de acuerdo en casi todo, ¿verdad? Yo le diría a las familias que sean las familias que miren a este niño o a esta niña con todo el amor posible, con todo el respeto que esos niños se merecen y con toda la flexibilidad, porque también puede ser que los niños estén avisando durante 6 meses y de repente pasó algo, que incluso puede ser algún tema en el entorno del niño, en el jardín o con sus amigos, que hizo que los niños retrocedieran, ¿ya? Volvieran a usar los pañales por un tema emocional. Entonces creo que estos espacios hay que potenciarlos, ¿no? Uh-huh. Hay que potenciar estos espacios y estimular a los papás que están bien cuando los respetan, que no importa que los niños se demoren un poco.
Sí, ¿no? En este sentido, Yerda, bueno, hablábamos, ¿no?, de que muchas veces los papás y las mamás terminan retando a los niños, sí, cuando no avisan. Ellos están estresados, quizás esperando algo, van apurados a algún lugar, el niño empieza a pedir ir al baño y está en la mitad de la cola por pagar. Y ¿cómo transmitirles, no, a quienes nos escuchan que lo más importante es ser cariñoso, cuidadoso sensiblemente, y que a veces también pueden ocurrir accidentes y que es muy importante cómo se responda?
Claro.
¿Qué les dirías tú?
Creo que es la actitud comprensiva, ¿verdad? Comprensiva que de un ser humano adulto a un ser humano que está completito, pero completito dentro de su niñez, dentro de su etapa, y que requiere mucho el apoyo y la comprensión de este mundo al que él recién se asoma, él o ella, ¿ya? Este mundo de los adultos que no tiene por qué comprenderlo el niño va poco a poco va a ir entendiendo que esas claves son distintas en el mundo adulto, pero no se la exijamos a los niños.
Interesante la conversación de esta mañana de domingo con Yerda Beas, educadora de párvulos de Junji, pero es momento de una pausa musical y continuamos con Creciendo Juntos.
Tengo la necesidad de no perder jamás. Puede ser debilidad, el tiempo se me va. Nunca fui tan incapaz de dejar atrás algo que en realidad solo me hacía mal. Me dejé llevar por la corriente, la ilusión jugó contra mi mente, alejándome de todo lo que soy. Todo doy, puedo ser un huracán, dulce como el mar. Soy una mujer leal, algo territorial, frágil como un volcán. Cuando va a estallar, debe ser difícil complacerme, debe ser complejo entenderme. No hay mejor verdad que sé que no quieres escuchar.
Y antes de seguir con la conversación, queremos entregar buenos consejos y recomendaciones para los padres en nuestro espacio llamado Empápate, que nos entrega Sergio Villanueva.
Papá, el control de esfínter es un hito muy importante para tu hijo o hija. No olvides que cada niño o niña tiene su propio ritmo. Y ten en cuenta que si aceleras, presionas o fuerzas este proceso antes de que esté preparado, puede retrasar y dificultar más el logro de este control. Por ello, obsérvale, y cuando muestre interés por dejar los pañales, anímale, mostrándole cómo, haciendo de ese momento un momento entretenido. Dale seguridad y el tiempo que necesite. Recuerda ser cariñoso y respetuoso en el trato, mantener la paciencia y estar atento a lo que tu hijo o hija va necesitando.
Ahí está la información a esta hora en nuestro espacio Empápate. Gerda, es común que quizás sin quererlo los papás, las mamás tiendan a comparar a su hijo o hija con o algún hermano grande o con otros niños del jardín que han podido dejar más rápido los pañales. O incluso, fíjate, con algunas referencias que circulan en internet. ¿Hay una especie de competencia entre los padres y las madres en esto?
Yo creo que era más fuerte antes. Creo que ahora hay mayores espacios de respeto. Yo creo que los papás más jóvenes están, por lo menos lo que me ha tocado ver de los amigos de mis hijos, etcétera, ha sido, es un tema de tratar de hacerlo lo mejor como papás. Ahí creo que eso es muy bueno. Les hablan a los niños en un lenguaje que sea comprensible para ellos y evitan las comparaciones. Pero eso en mis años mozos no pasaba. Había mucha comparación, ¿ya? Mira, fulanito ya aprendió esto ya. Entonces, eso no le hace bien a los niños, ¿ya? Porque los pone en una situación de competitividad en lo cual ellos no tienen no está en su voluntad, ¿ya? Lo tratan de hacer bien los niños. Siempre hay que pensar que los niños tratan de hacer bien las cosas, ¿ya? Y no, a veces no siempre les resulta. Entonces, bueno, de repente yo creo que bajar un poco el perfil y decir, bueno, él es él y tú eres tú. Es distinto, ¿no? Algunos niños aprenden antes que otros. Y no tienes por qué ser igual a él. O a veces papás que dicen, mire, pero este niñito, a veces un papá que no es necesariamente el papá del niño, ¿no? Pero este ya está avisando. Pero son niños distintos, ¿ya? Y uno tiene que asegurar mucho a sus hijos, darle mucha confianza a sus hijos. Creo que ese es el tema de fondo, el tema del respeto y la confianza hacia los niños.
Gerda, y volviendo a los pañales, ¿qué ocurre si un jardín infantil no quiere aceptar al niño o la niña porque aún no han dejado los pañales? ¿Qué pasa eso también?
Mira, yo diría que esos jardines hicieran el esfuerzo por comprender a los niños y comprender que estos, que es parte también de lo que puede ayudar y apoyar el jardín, ¿ya? Creo que a veces se fija mucho en el tema, digamos, de las condiciones que tienen. A veces hay jardines que no tienen condiciones de muda, ¿ya? Pero creo que hay que adaptar, hay que buscar las soluciones. Creo que con buena voluntad de todo el mundo esto se puede lograr. Y yo diría que los jardines ojalá tuvieran esta actitud, todos los jardines, de aceptar, de buscar el modo de que esos niños, que no sea esa la causa, porque entonces va a caer sobre el niño. Ah, como tú no controlas, no puedes entrar a este jardín. Y el próximo año no va a poder entrar porque ya no tiene la edad para entrar al nivel, ¿verdad?
Claro. Entonces, o sea, en el fondo ser más flexible, ¿no?
Exactamente.
Por ahí va.
Y crear más condiciones.
Gerda, escuchábamos hace un ratito el Empápate. Y en todos los programas nosotros promovemos y incentivamos también, ¿no?, a que el padre participe activamente en la crianza y el cuidado de niños y niñas. Generalmente eso está más bien relegado a lo que hacen las mamás. ¿De qué forma crees tú que el padre puede contribuir también en en este momento, ¿no? En el momento de este proceso en que los niños comienzan a dejar los pañales.
Mira, yo, Macarena, la experiencia nos está diciendo lo que decían las colegas que están directamente trabajando en los jardines, es que ellas se dan cuenta que los papás más jóvenes se involucran más. Uh-huh. Afortunadamente los papás, tal como te decía antes, los papás se involucran más, que, se dan cuenta que la responsabilidad de la crianza es de a dos y que los niños... se forman mejor si ven que hay un papá y una mamá que están los dos preocupados de ellos. El otro día me tocó ver en una convivencia condominio donde yo vivo, que me dio tanto gusto, un papá que la mamá le decía, mira, ella se va a querer ir para allá y cómo hacemos para que no, para que vuelva cuando la llamemos. Entonces el papá llamó a su hija y fue muy claro en decirle, mira hija, puedes ir a la vuelta ya, pero quiero que estés muy atenta porque en algún momento yo te voy a llamar y en ese momento quiero que vengas. Uh-huh. O sea, él fue súper amoroso, pero al mismo tiempo le rayó la cancha, pero muy amoroso. Uh-huh. Y muy respetuoso. Entonces dije, qué bonito que los papás cómo van buscando sus formas de respetar a los niños. Entonces en esto creo que hay cada día más involucramiento. Y además, con esta escasez de los jardines, bueno, por un lado son caros, ¿verdad? El jardín privado. Nosotros estamos en un esfuerzo tremendo y aquí voy a pasar el aviso de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
Hazlo, por favor, hazlo.
Ojalá la mamá y los papás pudieran tener acceso. Sale poco en los diarios esto, en las noticias, porque son buenas noticias. Usted sabe, Julio, tú eres periodista, hombre de comunicaciones, sabes que esto no sucede siempre, ¿verdad?
Las buenas noticias como que...
Salen como chiquititos, sí es que salen.
Exacto.
Nosotros tenemos la sede de la Junta de Jardines Infantiles que está en Marchán Pereira con Eliodoro Yáñez, está todo alrededor, todas las fotografías de los jardines infantiles que estamos construyendo a través de todo el país, ¿ya? No sé, no tengo el número exacto, son más de 300 creo los que se van a construir, no tengo el número exacto, pero son preciosos, están en todo el país, hasta en los pueblos más chiquitos estamos tratando de construir, porque esto es caro. La construcción de un jardín infantil es muy cara, sobre todo las condiciones de calidad que se está exigiendo. Porque nosotros en este minuto estamos por entregar educación pública, gratuita y de calidad, abierta. Estamos tendiendo a la universalización. Antes nosotros atendíamos a los niños de menores ingresos, era por nivel socioeconómico. Oye, y si había un niño de mayor condición económica, no ingresaba al jardín. Ahora no. Estando la vacante, obviamente, se le da preferencia a aquellos niños que requieren de mayores aportes del Estado.
Pero
está abierta a toda la comunidad, ¿ya? Y creo que eso es algo que enfoque de derechos, ayuda a todos los niños a que puedan tener opciones sin que esto signifique un tremendo gasto para los padres y madres.
Te queremos felicitar con Macarena, primero porque has dado muy buenas noticias, has uh-huh. enseñado también desde tu punto como representante de muchas educadoras de párvulos en nuestro país, a quienes le rendimos un homenaje. Tengo una hija que es educadora de párvulos y yo sé lo...
Ah, la camiseta puesta.
Sé lo que le gusta su profesión. Sí, sí. Y además porque has contado algunas anécdotas por ahí, que han hecho el programa agradable. Muchas gracias por tu
visita. Gracias, Julio,
y
gracias, Macarena, también.
Maca, gracias. ¿Qué te digo?
Adiós.
Hasta
la próxima.
Hasta la próxima semana, si Dios quiere, ¿ya?
Así es.
Gracias a Gerda Beas, educadora de párvulo de Junji, por acompañarnos esta mañana. También nos despedimos de Macarena Silva y les dejamos invitados para el próximo domingo a partir de las 9 de la mañana. Hasta pronto.
Fue Creciendo Juntos en Cooperativa. Una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
¿Y esa maleta, Felipe?
Me voy de vacaciones.
Y yo aquí aún preparando mis declaraciones.